Sem etiqueta! Quack FM, tu rádio comunitária.
Estás en quackfm.org, estás en la radio comunitaria y vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy vamos a hablar de educación canina con Lorena Terrón de Meucan. Comenzamos en unos segundos. Bueno, y este tema tan mainstream que te ha dado por pinchar hoy, Jorge.
Muy buenas noches, hay que probar de todo. Hay que estar incluso con la actualidad.
Bueno, como vemos, está Jorge Graña con nosotros de técnico de sonido. Hoy está grande el plató. Pues estamos saturadillos aquí, ¿verdad?
Está cheo, sí.
Está cheo este estudio de Alexandre, de José Couso. Tenemos nosotros debutando a
Dani. Tenemos a un técnico de prácticas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Estamos. ¿Qué tal el debut en los micros de Quack FM? ¿Qué tal el debut en los micros de...?
Ah, muy bien, muy bien. ¿No? Muy prematuro, también te digo. pero bien, muy contento.
Está con nosotros también Paula.
Hola. Digo que sí, Dani debuta hoy y debuta en el programa que vamos a decir que es el que tiene más audiencia ahora mismo en Quack, que hemos recibido un premio por ello y solo quería meterlo ahí a presión.
Con calzador.
Con calzador.
Marina.
Hola, buenas noches.
Y bueno, Gelo, que ya hizo su saludo.
Pero... Sí, se falé, pero vuelvo a saludar. Buenas noches a todos y todas.
Recuerden que pueden hablar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. También nos podéis mandar un WhatsApp al 644-737303 o también nos podéis llamar directamente al 881-01-2232 por si queréis hablar de educación canina con Lorena Terrón, que la tenemos de hoy de invitada. ¿Qué tal, Lorena?
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y espero poder ayudaros en todo lo que necesitéis.
Vale, una primera pregunta que se nos viene a la cabeza es que, vale, eres entrenadora canina, pero queremos saber un poco a grandes rasgos qué significa ser entrenadora canina.
A mí me gusta más hablar de educación canina.
De educación canina, ¿no?
Porque hay una diferencia entre educador canino y adiestrador canino. Y la diferencia es que principalmente los educadores caninos trabajamos sobre todo el tema de modificación de conducta, uh-huh, problemas de conducta, etcétera. Y un adiestrador, además de trabajar también la educación básica, también puede ser un adiestrador de una disciplina deportiva, puede ser agility o habilidades caninas, frisbee, etcétera. Entonces me gustaría hacer esa diferencia porque hay adiestradores que no son especialistas en modificación conducta.
Y la pregunta, ¿es una profesión que está reglada?
No. Es una cosa que defendemos y de hecho hay mucho intrusismo laboral, por desgracia. Y lo único que hay oficial es el examen que tenemos aquí en la Xunta de Galicia, uh-huh, que los que tenemos la titulación tenemos un número que nos corresponde, uh-huh, en mi caso es el 061. Y también que nuestra capacitación que nos da la Xunta de Galicia nos permite ser educadores caninas en cualquier comunidad autónoma.
¿Qué comunidad autónoma?
Y en otras comunidades autónomas también tienen el examen y tendría la misma validez.
Esto es una competencia de la administración...
Las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas.
Sí,
Y lo que existe es en cada comunidad autónoma un examen similar, ¿no?
Sí, a ver, similar entre comillas, más o menos sí, pero depende también el jurado que se tenga en el examen, depende un poco los baremos que se sigan, uh-huh. pero sí que a efectos de titulación oficial y es lo mismo. Es lo único que tenemos porque realmente nuestra profesión no existe en el Ministerio de Trabajo, no es una profesión que esté reglada y entonces todo lo que hay son cursos privados que lo que hacen, a mi punto de vista, es que es sacar dinero, pero realmente lo que se debe defender en una profesión es que se haga una profesión claro. Reglada con su, pues si tienes que hacer una carrera, pues se hace una carrera o lo que sea. En este caso nosotros estamos en un limbo ahí que no se sabe muy bien y nos encontramos, hablo pues en mi caso y muchos compañeros que tenemos el certificado, que hay mucho intrusismo laboral y entonces nos repercute también en nuestro trabajo y de lo que vivimos.
Y también al cliente, ¿no? A la hora de ser ofrecido unos sí. servicios que igual no son de una calidad esperada, sino si hay un intrusismo masivo, ¿no?
Sí, más que nada porque yo creo que es una profesión, como normalmente pues cualquier profesión, tiene que ser por vocación, claro. ¿no? Creo que te tiene que gustar tu trabajo, mejorar día a día e intentar ser un buen profesional, que evidentemente somos personas y todos nos equivocamos, pero yo creo que hoy en día se toma con mucha ligereza el tema de, bueno, me hago un curso de 15 días y ya cobro a la gente como adiestrador. Y no se dan cuenta que si yo hago mal mi trabajo, puedo provocar una agresividad de un perro hacia unas personas o hacia otros perros y generar un conflicto y un problema real, no solo para el perro, que muchas veces pues, se tiene que sacrificar o es abandonado, sino más bien también hacia la persona que ha confiado en un supuesto pseudo profesional
claro.
pensando que realmente sabía lo que hacía y encima le ha cobrado, que eso entraría siendo una estafa ya para empezar.
Claro. Yo, ¿no? yo me pregunto, si ya que hablamos de esto, ¿cómo decidiste ir por este camino? ¿Por qué llevar tu vida por aquí? Y, bueno, y me imagino que eso, que mucha formación difícil a veces de encontrar o...
Sí. Claro. A ver, yo en mi caso creo que lo tuve claro desde muy pequeña. Bueno, en principio, pues lo que cuando te gustan los animales, ¿no? O bióloga o veterinaria. Y me inclinaba más hacia veterinaria. Y el amor por los perros fue por mi padre, que en mi casa siempre tuvimos más de 10 perros y era un amante de los animales. Y me he criado siempre rodeada de animales y siempre recogía perros de la calle, estas cosas. Quiero decir, creo que yo ya nací pensando en que esa era lo que demandaba y lo quería. Veterinaria no me traía en el fondo y quise auxiliar de veterinaria, pero no he ejercido nunca, o sea, no es algo que me atraiga. Y después pues empecé en un centro canino a trabajar, trabajando en el hotel canino, que se aprende mucho, de hecho, manejo y demás, y empecé a trabajar con perros y ahí vi que mi profesión era ser educadora canina. En aquellos tiempos, porque yo ya te hablo que esto fue en el 2001, yo debía tener 22 años, que ya llevo unos cuantos, no había casi mujeres educadoras en Galicia y en España ahora hay muchas, pero antes había muy poquitas y un poco era como, la gente te tomaba como, bueno, para pasar el rato está muy bien, sí, estupendo, claro. ¿no? A ver cuando te miras una profesión sí, de verdad, sí. ¿no?
Es joven y tiene pájaros claro. en la cabeza.
Y de hecho en mi casa con mi madre, que no le gustan tanto los perros, ahora ya los lleva mejor, era como que no le hacía mucha gracia, ¿no? Pero bueno, me empeñé y trabajé muchas cosas, pero seguía con el tema de los perros y al final llegué a donde estoy, espero llegar cada vez a más y mejorar y evolucionar, que de eso un poco consiste.
Y bueno, entrando ya un poco en el cómo se trabaja, o sea, uh-huh. ¿qué, por ejemplo, qué estrategias de aprendizaje se usan para educar un perro?
A ver, yo defiendo una filosofía de trabajo que de hecho es un poco en línea a lo que pues, se trabaja en Europa, que es la educación en positivo, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Porque todo el mundo habla un poco a la ligera de... Yo educo en positivo, ¿no? Y educación en positivo es la teoría del aprendizaje, como el de las personas, ¿vale? Y es un poco que se basa en el refuerzo positivo como método de aprendizaje y no basar el castigo como un método de aprendizaje, ¿no? Por los beneficios a nivel conductuales que obtienes. Y esto pasa como en las personas, ¿no? Si a una persona también la tratas de manera claro. positiva y le refuerzas las conductas positivas, va a ser una persona más segura, más confiada, con menos problemas, más sociable, y en los perros sucede exactamente lo mismo.
Claro.
Y además los perros conviven con las personas, entonces no puedes entrenar un perro sin tener en cuenta al propietario que convive con... Quiero decir, al final nos acabamos pareciendo, ¿no? Eso de que nuestras mascotas son un reflejo nuestro, en muchos casos es muy cierto porque vive contigo 24 horas, al fin y al cabo todo eso se pega, ¿no? Y un poco es lo que se basa, hombre, es más profunda la teoría de aprendizaje y podríamos
hablar de refuerzo y demás,
pero no estamos para
eso. Sí, estamos.
Un poco es reforzar las conductas positivas e indicar al perro que tiene que pensar para obtener recursos.
Claro. Y esto abre un nuevo paradigma, ¿no? Porque antes el tipo de educación era más al estilo destructivo, ¿no? En vez de refuerzo positivo, castigo, ¿no? Por una conducta negativa, ¿no?
Sí, de hecho, por desgracia, es bastante más común ese tipo de aprendizaje en Galicia que el positivo. Y bastante más común. Y aquí hay un punto, porque los propietarios, por un lado, sí quieren a su perro, pero por otro lado demandan un aprendizaje inmediato. Y el aprendizaje inmediato, basado en el refuerzo positivo, no existe. Porque la primera diferencia es que un aprendizaje basado en el castigo obtienes, digamos, resultados inmediatos sin pensar en las consecuencias.
Claro.
Y el de refuerzo positivo es todo lo contrario, es que tú estás construyendo un equilibrio, un perro equilibrado, que además en un futuro vas a obtener lo que tú quieres. Entonces, en Galicia está costando un poco ese tema y quizás pues es una minoría la gente que demanda un aprendizaje en positivo. Y es una pena porque en Europa y en Estados Unidos es un aprendizaje que ya se lleva utilizando desde hace mucho tiempo y realmente creo que es la evolución, ¿no?, del respeto animal.
Sí, sí, sí.
¿Y estas personas que acuden a ti, ¿qué te piden? ¿Qué te dicen?
Pues mira, normalmente la gente cuando va a un educador canino es porque tiene problemas de conducta con el perro. Puede haber problemas de agresividad hacia personas, sobre todo en manejo, ¿vale? Que un perro pues no se deja manejar, eche la boca, cuando le tocan las orejas o cuando le miran los dientes, lo que es manejo en general, ¿no? Y también agresividad hacia otros perros principalmente, de perros que agreden a otros perros por la calle o que no los pueden soltar porque se escapan. Un poco es eso, es decir, aquí tenemos la mentalidad de que yo voy a un educador cuando tengo un problema, pero no voy con mentalidad preventiva, es decir, yo tengo un perro, claro, o acabo de adoptar un perro, voy a educarlo para que después
no tenga este tipo de problemas.
Exactamente, y tengamos una convivencia óptima. En otros países de Europa obtienen un perro y ya inmediatamente van al educador, es decir, no hay nadie que les diga espera que tengas un problema para después solucionarlo, porque a veces, por desgracia, si llegan muy tarde hay problemas que son muy difíciles de solucionar o acaban siendo una patología crónica.
Es curioso porque a mí me han dicho, por ejemplo, gente que ha vivido tiempo en otro país, que por ejemplo, mismamente en Inglaterra, ¿no?, que los perros ingleses son mucho más educados que los de aquí, ¿no?
Sí, pero...
Igual es que los dueños también.
Claro, la sociedad, claro. Es que va por ahí, porque allí en Inglaterra,
lo siento.
Es cierto, en Inglaterra, en Francia, la gente tiene un cachorro y ya lo lleva a educar, es decir, piensan en que es mucho mejor la manera preventiva, es lógico, ¿no? ¿Para qué voy a solucionar un problema cuando ya se produjo un problema, cuando puedo prevenirlo y ya no tenerlo? Es que es de sentido común, ¿no? Y aquí parece que es como, no, ya lo soluciono yo, porque aquí en este país todo el mundo sabe perros.
Claro.
Yo ya lo soluciono, yo sé, pero cuando ya no doy, es no, me lo trae y no, quiero solucionarlo ya, bueno, y que no me cueste dinero y con encima sea rápido y no me cueste esfuerzo, que esa es otra.
Claro.
Bueno, estamos hablando ya de los casos menos graves, que otros son los de pues abandono el perro por ahí.
Claro.
Sí, es que España es el tercer país en el mundo de abandono animal.
El quinto.
Y en Europa es el tercero, o sea, que no es una broma, ¿sabes? Entonces, creo que nos falta civismo, nos falta concienciación de respeto animal y también porque vemos los animales como objetos de capricho.
Claro. Decir,
yo compro el perro porque me gusta y le dices a la persona, pero es que no va contigo.
Es que
no
es muy común, por ejemplo, lo de niños que piden perros, en plan, regálame un perro y un perro hay que cuidarlo, hay que mimarlo.
Hay que educarlo.
O sea, exactamente. Y yo creo que también, como tú, o sea, muy poca gente que sepa la responsabilidad que conlleva, pues un perro como tener un hijo, es alguien con quien vas a vivir.
Sí, que dura, o sea, que vive muchos años y que además depende de ti. Entonces, todo lo que haga ese perro es también responsabilidad tuya. Yo en ese caso, mira, tengo unos clientes maravillosos que vienen en familia y que sus hijos son un ejemplo realmente de educación, de respeto animal, y además son siempre recogen todo lo que encuentran por el monte y son de verdad, y me encanta por eso, porque le enseñan, ellos vienen a clases, trabajan con la perra, son, digamos, partícipes de la educación, y eso es un poco lo que se debería defender, ¿no? Es un miembro más de la familia.
Y tú que llevas la educación canina ya de primera mano, estos mitos, por ejemplo, ¿es verdad que existen razas más fáciles de educar? O razas, por ejemplo, que tienden a ser más peligrosas? ¿O en realidad es una cuestión más de individuo?
A ver, sí que...
¿O es una pregunta difícil de contestar? Que
no,
también puede ser.
No, lo que pasa es que es compleja en el aspecto de que sí que hay perros más dóciles o más sociables, porque realmente durante muchos años esas razas han convivido con las personas y han realizado trabajos, pues digamos, pues tranquilos o de una manera que no se potenciaba la agresividad o, claro, o digamos el aspecto físico, ¿no? La potencia del perro. Entonces eso influye, como puede ser con un labrador retriever, influye en que son perros que tienen un índice de agresividad muy bajo a personas, por eso es muy recomendable como perro de compañía o como perro miembro de la familia, ¿no? Sin embargo, hay otros perros que, como se han utilizado para un poco potenciando la agresividad, aunque a priori no son perros agresivos, porque la agresividad también es aprendida, es decir, claro, depende de las experiencias del perro, depende de la genética de ese perro y hay muchos factores que influyen, ¿no? Y del manejo. Pero sí que, digamos, tiene más tendencia a la impulsividad porque se ha fomentado que sean perros así con esas características. Entonces, digamos que ante el mismo problema, un perro impulsivo es más fácil que acabe teniendo una conducta agresiva que un perro que a priori es un perro más tranquilo o con más tolerancia a la frustración. Y esto, si lo vuelvo, como explicaba antes, lo trasladamos a las personas y es lo mismo. Una persona impulsiva que tiene poca tolerancia a la frustración probablemente acabe siendo una persona agresiva. Una persona reflexiva que piensa antes de actuar seguramente es menos agresiva. Y en los perros sucede lo mismo. Por eso debemos potenciar que el perro desarrolle la inteligencia y piense antes de actuar y no sea puramente sus conductas las gobierne un estado emocional o una conducta instintiva, ¿no?
Hablando de esto de las conductas, bueno, muchas veces también falabas dos humanos, que también es difícil modificar una conducta de una persona, ¿no? ¿Cómo de complicado, por ejemplo, modificar esa misma conducta también en un can?
En mi trabajo lo más difícil es hacerle entender al propietario que si él cambia, el perro cambia. Porque el perro aprende por condicionamiento. Es decir, claro, si yo modifico mis conductas y mis hábitos, en consecuencia modifico las del perro, pues ya no tendré problemas. Lo que pasa es que a la gente le cuesta... Y es un poco algo que deberíamos solucionar. Nos cuesta reconocer que hemos cometido un error. No pasa nada, mira, claro, he cometido un error, no sabía manejarlo, he cometido un error, ¿cómo puedo solucionarlo? No, es como, la culpa es del perro, porque mira, el perro me hace esto, el perro me hace lo otro, es que me tira estas narices porque me muerde no sé qué, porque no para de ladrar. No nos planteamos, ¿pero por qué lo hace? O sea, ¿cuál es el problema real, no? Creo que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Positivo, yo cada vez tengo más gente que viene con cachorros para educación temprana, que yo la defiendo muchísimo, un poco como comentabas en Inglaterra, ah, y cada vez viene más gente con cachorro porque quiere hacer las cosas bien. Eso ya es un avance de que estamos evolucionando y que vamos por buen camino, pero va lentito, un poquito lentito.
Vale, pero seamos optimistas.
Pero
¿no?
Seamos optimistas que vamos caminito, caminito.
Bueno, caminito, vamos a parar un momento en el camino y vamos a poner un temita musical. En este caso, Curtis Mayfield. Nos vamos a los 80-70. Hush, my child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on. Your destination, though you may find from time to time complication. Mm-hmm. Y volvemos para saber qué pasó esta semana. Entonces, con eso, con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Unha normativa suiza obriga a aturdir os crustáceos antes de botalos a cocer, para evitar o sufrimento do animal, e a ver se o debate se realmente sufren ou non.
Home, vai estar complicado que a xente en casa pois se porte ben, pero como é que aturdilos logo?
A normativa suiza recomenda electrocutalos.
Pero logo os electrocutalos non sufren.
Non sei. Crean unha app que te insulta se non vas ao gimnasio.
A rebelión das máquinas está aquí e quere que estamos en forma.
Pero isto é un reforzo negativo, non crees? O sea, non poderían falar dos beneficios que trae ir ao gimnasio?
Pois penso que sí, pero con poñer música de Son Goku ou de Queen, pois apañas, non falla ningunha aplicación.
Multan a veciños de Tui por talar árbores presuntamente protexidas para deixar pasar o camión da Panorama.
Pois ves, é totalmente justificado. A Panorama aquí é Deus. Neste país hai dúas cousas que non se tocan: a Panorama e os eucaliptos.
Crean un falso restaurante e o pon no top 10 de Londres de TripAdvisor sen servir nunca ningún prato.
Retratou o sistema e os seus usuarios entón.
O Adbutter, que así se chama o blogueiro, conseguiu esta proeza porque traballou nunha empresa que vendía reseñas falsas.
Iso é ser un hacker das reseñas gastronómicas, e os demais son tonterías.
Pero ademais o mellor de todo é que as ilustracións que acompañaban no foro das reseñas son pratos feitos con pastillas de limpeza, crema de afeitar, etc. Os presentaba tan bonitos como se fose un prato, e a xente picaba. E claro, ao colarse no top 10, a de chamadas que tivo para reservas, historias e incluso xente que pedía traballo.
Pois mira, eu vou abrir un restaurante na miña casa entón. Póñolle unha reseña de 10 aos meus macarrós con lata de tomate, atún, e abro un servizo a domicilio. Os mellores macarrós do mundo e vía.
Un home queda atrapado polo seu pene nos tornos do pase do metro, ao intentar colarse.
Aí sí que se pode dicir o de que o tiñen pillado polos collos.
Ahora ben, cando por fin o liberaron de tan dolorosa presa, abrazou o policía.
En fin, creo que no nos volverá a hacer.
As visitas de Pornhub en Hawái dispáranse durante unha falsa alarma de ataque nuclear.
Ay, había que aliviar as tensións logo.
Sáltase un semáforo en vermello cun Lamborghini e a policía o alcanza en bicicleta.
Moito coche, pero por riba do tráfico non podes pasar, amigo.
O aire dunha casa de Maryland, Estados Unidos, dá positivo en alcoholemia tras unha festa salvase e a policía non daba crédito.
Va, menudos loxos, que veñan os caneiros e verán que boa.
E imos a coa última noticia. Un carniceiro quédase atrapado nun conxelador e salvouse grazas a unha morcilla grande conxelada, coa que conseguiu abrir a porta.
A expresión esa de ande que che de morcilla ten que cambiar de connotación. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls. Y seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en Sin Etiquetas.
Seguimos hablando de educación canina con Lorena. Seguimos, retomamos un poco el tema que veníamos hablando de la, del, de la, digamos, reconducción de conducta, modificación de conducta. ¿Qué sucede con aquellos casos de perros que tienen miedo, quizá por malos tratos de su antiguo dueño? O, bueno, estos perros que no, que son muy asustadizos porque han tenido un pasado muy duro, ¿no?
Sí, a ver, los temas de miedo. Son complejos porque a veces, sobre todo los perros que están en protectoras o en perreras municipales que adaptamos, no tenemos información sobre la vida anterior de ese perro, ¿no?
Claro.
No siempre los perros que tienen miedo a las personas han sido maltratadas, sino que simplemente, pues a lo mejor, perros que han estado mucho tiempo en el monte aislados o... porque han sido perros miedosos desde el inicio. Hay perros que son cachorros y que pueden desarrollar problemas de miedo sin haber tenido una experiencia negativa previa. Sobre todo, quien adopte un perro que tenga miedo tiene que pensar en que es un, digamos, una modificación de conducta normalmente a largo plazo. Con pronóstico a veces reservado, pero que siempre podemos mejorar la vida del perro y siempre podemos hacer que viva más feliz y que confíe mejor, más en nosotros y que mejore su calidad de vida, evidentemente, porque el estrés prolongado afecta también, como nos pasa a nosotros, a desarrollar problemas físicos. No solo es un claro, tema a nivel claro, psicológico. Y que se armen de paciencia, pero también que es muy bonito ver cómo un perro que tiene mucho miedo a las personas va superando cada día ese reto y que al final, en muchos casos, se puede hacer la modificación de conducta y puede ser un perro que conviva con nosotros sin tener miedo. Y eso creo que vale la pena el esfuerzo y el proceso, aunque sea un poquito largo, pero merece la pena porque los perros también se lo merecen.
Pero ¿y si coincide que ese perro miedoso que tenemos es un mini pincher? ¿Tenemos solución o estamos condenados?
Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos que modificar a veces nuestro manejo, porque depende si es miedo a las personas, si es miedo a otros perros, si es miedo a ruidos, pues tenemos que valorar primero, hacer un diagnóstico real de qué tipo de miedo tiene el perro. Y de ahí pues hacer una modificación de conducta. Normalmente el miedo a las personas muchas veces es de cómo las personas interactuamos con los perros, que normalmente es bastante, cómo nos comunicamos fatal, porque nos solemos echar encima del perro, solemos gritarle mucho, mover mucho los brazos, y para el perro eso siempre es algo negativo, invasivo, e incluso lo toman a veces como una posible amenaza. Entonces creo que modificando nuestra comunicación con los perros sí podríamos mejorar la comunicación entre especie con otros perros, con el nuestro mismamente. Y después también utilizando y teniendo conocimiento sobre las señales de calma, que son señales que emiten los perros para gestionar una situación de estrés y para también calmar o apaciguar al que tienen enfrente, al perro, persona con la que se comunique.
¿Y cómo son esas señales?
Pues a ver, las señales de calma podemos utilizarlas las personas para comunicarnos con los perros, incluso para calmarlos. De hecho, podemos hacer que un perro que tiene una conducta agresiva a priori hacia nosotros por miedo disminuya esa conducta, incluso que se elimine esa conducta simplemente con hacer señales de calma. Unas señales de calma que podemos hacer, que es muy sencilla, es mirar para otro lado, pestañear de manera lenta y continua, mover la lengua, que bueno, no podemos hacerlo exactamente como el perro, ¿no? Porque es diferente.
Pero sacar la lengua para afuera y moverla.
Sí, pero sacar la lengua lenta, porque los movimientos rápidos siempre alteran al perro, porque el perro está preparado para captar presas en movimiento. Entonces, si yo quiero calmar a un perro, tengo que hacer movimientos suaves y tranquilos. No movimientos bruscos y rápidos, porque lo que provocaría es lo contrario. Entonces, claro, lo que hago es sacar la lengua de una manera suave, ajá, y lenta, para que él vea que yo quiero que se calme, ¿vale? Que no voy a hacerle daño y que, ajá, sobre todo, que utilizo su propio lenguaje para que él se calme. Otra que podemos hacer también es dar la espalda, que es algo que deberíamos utilizar sobre todo cuando vemos un perro muy excitado, muy ansioso o que está muy nervioso cuando llega alguien desconocido a casa. Dar la espalda, no hablar, ayuda mucho que el perro se relaje, nos huela e incluso evitar una conducta agresiva hacia personas desconocidas. Y también lo que podemos hacer es sentarnos, agacharnos a la altura del perro sin ser invasivos, mirar hacia otro lado, hacer que hacemos otra conducta que no tiene nada que ver con el perro, como que estoy haciendo.
Un poco que parece que es, sí, un poco como que nos vea distraído, que no nos vea en guardia, que no nos vea.
Exactamente. No mirar fijamente al perro, no invadirle su espacio.
No tengo ningún interés en hacer nada, en hacerte nada. Exactamente. Sí. Estoy a otras cosas. Sí. Y estoy lejos de hacerte,
sí,
nada.
O si estoy cerca de ti, por lo menos yo no te miro porque no quiero invadir tu espacio, respeto tu espacio y vengo en son de paz, vamos a decirlo así, ¿no? Vengo de una manera amigable. Y las personas normalmente, y lo veis en la calle, cuando saludan a un perro, se echan encima, le gritan. Mueven los brazos bruscamente, se le echan muy encima corporalmente, los intentan agarrar, les tocan la cabeza, o sea, todo lo que hacemos está fatal. Entonces, muchas veces es cierto, tú imagínate que no conoces a una persona y de repente te viene de frente y te coge en el aire. Tu primera reacción sería, oye, que corra el aire.
¿Tú qué carajo eres?
Exactamente. Entonces, un poco lo que hacen los perros, lo que pasa es que nosotros como pensamos como persona, dice, pero es que yo lo quiero acariciar, es que es muy bonito, es que volvemos a lo mismo, estamos pensando como que es un objeto y es un ser vivo que siente y padece. Y yo debería respetar su espacio y debería respetar su personalidad. Y hay perros que les gusta que le toquen la cabeza y otros perros que no. ¿Por qué tengo que hacerlo si le molesta? ¿No? Porque es como, si a una persona le molesta algo, ¿por qué lo hago? No debería hacerlo, ¿no? En eso consiste también un poco el respeto mutuo.
Pues... ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Cómo es la mejor forma entonces de acercarse un perro callejero a un perro
que no conoces?
Sí.
¿Te refieres? La mejor es no ir de frente, siempre ir de lado. Si os fijáis, siempre los perros cuando se saludan de manera amigable se huelen el culo. Y entonces lo que hacen es, hacen esto, uno se huele el culo y otro al otro y después se van. No entran de frente, eso es un posible conflicto, que es lo que hacemos las personas cuando enchufamos un perro a otro, ¿no? Y las personas también lo hacemos, cuando te presentan a alguien, haces esto, no vas directo. Porque si te vienen directo es una amenaza, lo tomas como algo negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es... ir de lado y darnos la espalda, porque como los perros huelen el culo, los perros van a ir detrás, por detrás nuestra, a olernos, se van a sentir más seguros si es un perro inseguro o miedoso. Entonces nos quedamos absolutamente quietos y dejar que nos huela las piernas, las manos, hasta que acabe de olernos no nos moveríamos y hasta que el perro se aleje no nos moveríamos. Y siempre nos moveríamos en dirección contraria al perro, o derecha a izquierda o de frente, pero siempre en dirección contraria para que el perro vea, vale, ya me oliste, no soy invasivo y te dejo espacio. Si te quieres acercar, te acercas, si no, no. O sentarnos en el suelo de espaldas y que el perro se acerque, y si no se quiere acercar, pues no pasa nada. Pero nunca echando la mano, hablándole o intentar agarrarlo, que ya te digo, es lo que suele hacer casi todo el mundo y está mal.
Y nos manda Lorena, tenemos una pregunta para ti que nos manda Romina.
Sí.
A propósito de su perra Sasha, que es una pastora alemán muy paticorta, que no sabría muy definir lo que es. Bueno, una husky paticorta.
Sí.
Mi perra Sasha es una santa, pero últimamente llora por comer. Así todo el rato hasta que le pongo de comer.
Vale, es una conducta de ansiedad hacia la comida. Yo no sé, no tengo información de cuántas veces come esa perra, qué alimentación le da, porque a lo mejor no le es suficiente. Sobre todo si es mestiza de husky o Alaska Malamute.
Estaba en mantida.
Sí, no por el hecho de que esté un poco subida de peso o no, sino más bien que la alimentación influye muchísimo en el comportamiento, más de lo que creemos, ¿no? Y los perros que tienen ese tipo de pelaje, como el husky o el Alaska Malamute, necesitan piensos con más proteína y es más, hoy en día hay piensos específicos para este tipo de perros. Eso por un lado. Por otro lado, habría que valorar si para disminuir la ansiedad siempre es mejor dar más veces de comer que menos. Es decir, si le puedo dar 3 veces al perro de comer, mejor, porque va a pasar menos horas desde una comida a otra. Entonces va a tener menos ansiedad por la comida. Y por otro lado, a nivel conductual, lo que tendría que enseñarle al perro es que cuanto antes se relaje y no demande la comida, antes come. Es decir, que tenga tolerancia a la frustración de relajarse antes de comer, ¿no? Y eso es un poco que tendría que trabajarlo para evitar que le genere una ansiedad el tema de comer, ¿no?
Y antes, a propósito de los miedos en los perros, hay una variante que es la que nos pregunta Ana, que qué hacer cuando realmente el que tiene miedo es el humano y eso luego se transmite al perro, si se puede llegar a transmitir al perro. ¿Cómo cambiar esa conducta de...?
Sí, los perros nos huelen el miedo, eso es cierto. El perro, si te ve seguro, tranquilo, va a tener una reacción diferente a si te ve inseguro o miedoso. Y sobre todo, depende si es un perro seguro con el que estás comunicándote o es un perro inseguro. Si es un perro con miedo y tú tienes miedo, el perro va a ser más reactivo y más impulsivo porque dice, si tú me tienes miedo y yo te tengo miedo, al final aquí no llegamos a buen puerto, ¿no? Por eso tenemos que intentar estar seguros o si no, no acercarnos a un perro si le tenemos miedo. Tendríamos que ir poco a poco y coger seguridad y saber, tener conocimiento de cómo comunicarnos con el perro. Porque creo que muchas veces la gente tiene miedo porque le falta esa parte de saber cómo comunicarnos con el perro, es lógico, ¿no? En el momento que sabes hacer las cosas, pues pierdes un poco ese miedo. Me pasa a veces en modificación de conducta con perros reactivos hacia otros perros, que sus propietarios tienen miedo, ¿no? Ven un otro perro y dicen, le va a morder, le va a atacar. Entonces, en cuanto ven cómo tienen que educar al perro y qué estrategias tienen que seguir y por qué su perro tiene miedo, es decir, entienden el por qué, ves que el propietario se relaja y su perro se vuelve menos reactivo porque el propietario se relaja. Entonces sí tiene mucho que ver nuestra actitud a la respuesta que tenga el perro hacia cualquier otro estímulo, sea auditivo, visual o olfativo.
Yo tenía una pregunta que me dijo un amigo que te la hiciese, pues parece que debe tener bastantes problemas con eso. Tú cuando tienes un macho, ¿no? Tiene cierta dominancia, ¿no? Y pues que igual se encuentra una hembra, ¿no? Y le entra como un deseo irrefrenable por montarla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Claro, se supone que la castración, ¿no? Que para quitarle esa dominancia, pero ¿podría haber alguna alternativa, digamos, cognitivo-conductual para...?
A ver, ahí no es exactamente dominancia, ahí es un tema de impulso sexual, uh-huh. Es decir, es un macho, uh-huh, adulto, me imagino, y hay perras y quiere montarlo, es decir, es un comportamiento instintivo de lo más natural del mundo y evidentemente un perro entero que no está castrado, pues está dentro de su naturaleza y su comportamiento, claro, instintivo. La castración es sobre todo efectiva, preventiva, vamos a decirlo, antes de que suba la testosterona, es decir, cuando es cachorro.
Claro.
Vale. Cuando ya el perro pasó, es decir, empezó la madurez sexual, ya empieza a marcar, ya tiene interés por hembras en celo, ya digamos es competitivo con otros machos, con los recursos, con el territorio y demás, ahí hace menos efecto en la castración porque ya ha tenido ese proceso y eso se queda, digamos, en su cerebro por aprendizaje, es claro, lógico, ¿no? Y entonces ahí tendrías que hacer una modificación de conducta. Ahora bien, Es bastante complicado porque estás luchando contra el instinto. Es como si tú a un perro de caza le dices que no olfatee.
Claro.
Incluso a mí me parece cruel. Tenemos que valorar, y de hecho yo estoy a favor de la castración, sobre todo en perros que viven en ciudad, porque en el fondo les haces un favor, aunque parezca esto raro, pero un perro que está entero y tiene perros en celo todo el año alrededor, que sufre, que dejan de comer, que tiene ansiedad, que además es cruel tener una perra en celo y que el perro no la pueda montar, dicho así, pensando como perro es cruel, y que esté todo el día pensando en que tiene que competir con todos los machos del barrio y demás, realmente vive con un estrés diario que me parece injusto. Evidentemente sería maravilloso que todos los perros pues convivieran estupendos y felices en una ciudad y no fuesen competitivos ni montaran perras en celo y tal, pero es que es luchar contra su instinto y eso es ahí. Puedes hacerlo con muchísimo control, educándolos de pequeño, pero el instinto es el instinto y ahí la mejor opción es una castración temprana.
Bueno, pues no vamos a hacer una castración temprana, pero nos vamos a ir un momentito con el siguiente tema musical de Howlin' Wolf.
Y ahora vamos con los tiranos.
Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros.
Oxe, nos tiranos, de que nos van a falar Dani e Gelo?
Bueno, pues vamos a falar dun ditador ugandés que Idi Amin Dada, non sei se dicen ben o nome, pero esta persona gobernou Uganda como un ditador desde o ano 1971 ao ano 79. Cando foi derrocado, deixou tras de si máis de 300.000 cadáveres. Deixou miseria e deixou devastación. A historia deste ditador comenzou cando Uganda conseguiu a independencia e foi era un dos homes de maior confianza do presidente Obote, que era o presidente dese ano de Uganda.
Tonto do Obote.
Sí. Depois foi nombrado jefe de Estado Maior, eso, empezou a dirixir negocios de contrabando, tal, amasou fortuna. O presidente xa o sabía, pero bueno, ao final foi creando ao seu redor unha guardia pretoriana que apoyou pues, un golpe de Estado que deu en Uganda en xaneiro de 1971.
Efectivamente, a chegada ao poder de Idi Amin, de este ditador, trouxe consigo unha profunda purga no exército, na policía e nos funcionarios. Para cubrir os centenares de vacantes que, lóxicamente, estaban quedando na... Bueno, quedaron no exército, de facto, en a administración, Idi Amin recurriu a súa propia xente. Oficinas e ministerios foron manexados por xente que era analfabeta. A situación era tan descontrolada que dentro do exército, pois, houve oficiales que se ascenderon a sí mesmos. A min gustame resaltar a anécdota de que, bueno, dicían de Amin que era un gran deportista, el fora boxeador, nadador e incluso xogador de rugby, pero un oficial dixera del nalgúnha ocasión que era un tipo espléndido, un bo xogador de rugby, pero non moi inteligente, que necesitaba que as cousas lle explicaran con palabras moi claras, algo así como o Forrest Gump ugandés.
Tonto do bote.
Pois, dentro das súas ideas, un ano despois de chegar ao poder, expulsou dos país a todos os cidadanos asiáticos. Estes cidadanos levaban ali décadas establecidos no país. Bueno, pois expropiou as súas propiedades e entregounas aos ugandeses. Todas estas ideas viñanlle porque o ditador, pois, expresou varias veces unha admiración por Adolf Hitler. Entón se utilizou os mesmos argumentos do genocida. Pois os asiáticos eran avaros, estafadores, etc, etc. Entón, como acabou isto? Pois os indios, bengalíes e paquistanís tiñan 3 meses para salir do país. E só podían levar con eles o equivalente a uns $100.
Os asiáticos, quenes sostiñan case o 100% do texido comercial ugandés, deixaron unha herida de morte na economía do país. As empresas abandonadas foron repartidas entre a xente de Idi Amin, como non podía ser de outra forma. Moitas das tendas se entregaron aos militares, que despachaban os clientes pois vestidos en traxe de campaña, por exemplo. Un policía, de feito, claro, fixose cargo dunha tenda de camisas, dunha camisería, e confundiu as etiquetas da tallaxe coa dos precios. Entón, comezou a vender as camisas a precios irrisorios. Un criadeiro de reses, por exemplo, foi traspasado a un carniceiro amigo de Amin. O tipo matou a todas as reses para vender a carne e despois botou o peche.
Eso, é que durante o seu mandato, pois, hubo tantos mortos que se perdeu a conta das vítimas. Pois, había moitos falecidos, que se achacaban accidentes de tráfico, moitas personas desaparecían sen deixar rastro, ata tal punto que xenerouse unha nova labor que era buscadores de cadáveres. Recuperar os restos costábanlle $600, pero a cifra podía chegar ata 3.000 dólares se se trataba de encontrar un alto cargo.
Especialmente delirantes eran as súas viaxes polas aldeas de Uganda, nas que prometía aos campesiños a construción de escolas, de dispensarios, de autopistas. Que pasa? Que ás veces alguén timidamente lle facía ver o ditador que non había diñeiro para emprender aquelas accións. Entón, como se na serie de A Casa de Papel se tratase, pois el mandaba imprimir billetes na Fábrica Nacional de Moneda.
Esa, para rematar, vou decir que dentro das súas graves acusacións, unha que máis me sorprendeu foi que tiña unha acusación de canibalismo. Con isto, vámoslo deixar por agora, que senón quedámonos sin tempo. Seguiremos falando outro día de este ditador.
Pienso, y son asuntos serios, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto, y siento, y a veces me avergüenza.
Y seguimos aquí con Lorena Terrón de Meucam. Estás ahora inmersa en un proyecto de terapia asistida de menores utilizando los perros como herramienta, ¿no? Terapéutica. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto?
Sí, estamos en un proyecto dirigido por Bárbara Paredes Rey y su proyecto de investigación de reinserción social en 2 centros de menores de Orense. Un poco la idea innovadora de este proyecto, y que pues en penitenciaría se han realizado proyectos similares en terapia, pero en este caso con menores no se ha hecho, y es que la rehabilitación y la reinserción es entre los usuarios, los menores de los 2 centros y los perros de la protectora de Allariz. Entonces realmente los menores hacen la modificación de conducta de estos perros, uh-huh, que han sido pues evidentemente elegidos y buscando unos objetivos en concreto, y al mismo tiempo se les busca una familia a esos perros. Uh-huh. Y esto, este proceso, el objetivo es que ayude a estos menores que cuando se reincorporen en la vida real, ¿no? Sí. Pues les ayude a digamos evitar de manera preventiva que no acaben pues en otra vez en el centro, o cuando sean adultos pues que acaben en penitenciaría.
O sea, vemos un beneficio por un lado en los un posible beneficio en los menores y también en los perros, ¿no?
Sí. Además, creo que lo interesante de este proyecto es que ellos se ven reflejados, claro, en los perros, porque realmente los perros pues han sido abandonados, uh-huh, o no tienen una estructura familiar estable, han sufrido en muchos casos maltratos, o claro, o han estado pues por el monte, o han tenido enfermedades por, bueno, un poco porque han sido abandonados, uh-huh, y al mismo tiempo también viven en un, no es una cárcel, ¿no? Claro. Pero realmente son caniles, es un espacio cerrado, uh-huh, y no tienen familia, entonces a veces es un poco reflejo, ¿no? Y los perros tienen una ventaja sobre las personas, que los perros no juzgan, entonces quizás son como una vía que ayuda a que ellos se abran, pues un poco aprendan a ser cariñosos, que abran un poco y te cuenten cosas y reflexionen, claro, sobre, porque lo que hablábamos antes de los perros con miedo, ¿no? He escogido un cachorro, una perra que tiene miedo a las personas y sus cachorros, ¿no? Con temperamentos diferentes. Entonces, la perra que tenía mucho miedo a las personas, que de hecho lo ha hecho muy bien, y ya tiene casa, y ya vive estupenda, y tiene familia, tenía muchísimo miedo. Entonces, ellos tuvieron que aprender a comunicarse de manera tranquila.
Claro.
Y aprender a que la paciencia es la clave del éxito, lo cual en su vida, cuando salgan de ahí, son lecciones muy importantes. Que a lo mejor si se lo dices como adulto, pues como están cansados de que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Y de vivir en una rutina muy estricta, pues a través de los perros ven los resultados y ven que una perra que tenía muchísimo miedo a las personas al final se deja manejar, se deja tocar, está con ellos, se pone contenta, claro, cuando los ven, y que además la felicidad de encontrarle un hogar y que sea una perra que vive, vamos, ahora mismo vive como una reinona, y realmente.
Y también haces terapia con animales en la Fundación Azcor, ¿no?
Sí, hacemos en Coruña, en los dos centros de Azcor, en Los Rosales y en Enrique de Quiz, pero ahí ya es con gente discapacitada de edades comprendidas entre 30 y 45 años.
¿Tenéis aparte un futuro proyecto de unas charlas en Oleiro sobre civismo y
Sí, es el tercer año que se va a hacer el Obradoiro Canino. Uh-huh. Bueno, lo hicimos, ya te digo, es el tercer año y es un poco la idea es potenciar, enseñarle a los propietarios a que sean cívicos, ¿no? En el Concello de Oleiros, y que además aprendan a manejar a los perros para evitar conflictos en la convivencia, además de pues aprender a educarlos, manejo, y en muchos casos pues ayudamos también a las modificaciones de conducta, pero en global es un obradoiro para potenciar el civismo y la concienciación de respeto animal y la convivencia óptima de la gente que vive en ese ayuntamiento.
Que como bien decíamos, en este país aún le falta un poco de hervor, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí.
Y bueno, hemos hablado mucho, ¿no? Sobre el tema de la educación canina, pero no hemos incidido demasiado en el contacto, en cómo os podemos contactar, ¿no? ¿Dónde estáis exactamente? ¿Meucan Escola Canina?
Sí, a ver, nosotros tenemos la escuela en Uxes, en Arteixo, aquí, cerquita de aquí. Y yo también doy clases urbanas, porque creo que es necesario, los perros que viven en ciudad, sí considero que las clases se deben dar en el entorno, y me gusta dar clases urbanas por Coruña ciudad, porque hay más estímulos externos, porque es más complicado, y al mismo tiempo porque los perros de ciudad tienen que aprender a convivir con más personas y con más perros. Entonces, lo mismo que un perro de aldea.
Entonces haces entrenamiento in situ, en el propio sitio de trabajo, y también a domicilio.
Sí. Hacemos clases grupales, clases urbanas en Coruña, clases individuales, clases a domicilio y también damos clases en USES porque nosotros hacemos disciplinas deportivas. También, por ejemplo, este verano pues montamos una piscina para los perros para hacer pues trabajo con los perros que tienen miedo al agua, hacemos propiciación en el agua. Hacemos agility, habilidades caninas. Este verano meteremos también clases de frisbee. Un poco, a mí me gusta hacer un poquito así cosas distintas. Y sobre todo la filosofía de mi escuela es divertirse aprendiendo. Porque creo que muchas veces nos olvidamos de divertirnos y que siempre que venimos con el perro siempre es negativo. Es que me hace esto, me hace lo otro. Y nunca venimos a, ¿por qué no me apunto a una actividad en la que disfruto? El perro se lo pasa bien y es un desconnecting mutuo, ¿no? Y creo que eso nos hace falta.
Y bueno, como última pregunta reflexiva, no deberíamos, hay que completar la frase, no deberíamos tener un perro a no ser que...
A no ser que reflexionáramos sobre ello y pensáramos que el perro es un ser vivo y pensar en un futuro qué es lo que va a ser de mi vida. Es decir, si no tengo claro qué va a ser mi vida en unos años o dónde voy a ir, o tener claro que si me voy se viene el perro conmigo, creo que no deberíamos tener un perro. Creo que tenemos que ver que un perro es un miembro más de la familia y a donde yo voy vienen mis perros conmigo.
Pues con esta reflexión nos quedamos, ¿eh?
O que entran a casa, ya es a casa.
Exactamente.
Con esa frase y...
Pues nosotros nos vemos el lunes que viene. Esto ha sido Sin Etiquetas. Que pasen unas buenas noches.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo.